Alabanza, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organismos de la ONU y de la OEA lanzan una consulta a los pueblos de América Latina para elaborar un informe de derechos humanos en la región.
Senadores de Estados Unidos deploran la condena impuesta en Cuba a los padres de una familia que intentaron educar a sus hijos en el hogar.
Un buque hospital de Estados Unidos ofrece ayuda en América Latina para aliviar la crisis generada por el éxodo de millones de ciudadanos venezolanos.
El diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela continúa esta semana en Noruega.
Y una entidad de la OEA exige al régimen de Nicolás Maduro garantizar el acceso del pueblo a los servicios de salud.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompañan en la información
Yolanda Huerga
y Ricardo Espinosa.
Y la dirección técnica a cargo de Raúl Tápanes, la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 26 de mayo del año 2019. Con 12 minutos comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están ofreciendo la posibilidad de reportar acerca de la situación de los derechos humanos en América.
Los dos organismos solicitan el aporte de instituciones y activistas para preparar un informe público sobre los derechos humanos en las Américas.
Los interesados deben responder un cuestionario y enviarlo antes del 10 de junio al correo electrónico adessousa@ohchr.org utilizando el título Informe Conjunto, Entrega de Cuestionarios.
Las preguntas y las indicaciones pueden encontrarse en la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU.
Varios senadores de Estados Unidos firmaron una resolución conjunta que condena el encarcelamiento de dos pastores cubanos. El delito de estos religiosos fue educar a sus hijos en el hogar. Grisel González tiene la información.
La resolución 215, que se introdujo el pasado martes 21 de mayo, pide más libertad religiosa y política en Cuba. La patrocinan los senadores republicanos por Indiana, Mike Brown, por la Florida, Marco Rubio, por Arkansas, Tom Cotton y Ted Cruz por Texas. La resolución condena al gobierno cubano por encarcelar al pastor Ramón Regal y su esposa Aida Expósito el lunes 22 de abril en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión respectivamente por educar a sus hijos en su hogar. También expresa la solidaridad con el pueblo cubano en su búsqueda de la libertad religiosa. Hace un llamado al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos, incluyendo a aquellos que están encarcelados por educar a sus hijos en casa.
En efecto, estos pastores pues se encuentran presos. Ella se encuentra en la prisión de mujeres de Guantánamo y el pastor Ramón Rigal en la prisión provincial de Guantánamo hace ya más de un mes y sus niñitos pues no se encuentran separados de ellos. Es algo sumamente terrible.
En la resolución, los senadores también llaman a que Cuba reconozca el derecho de los padres para que eduquen a sus propios hijos, libre del adoctrinamiento del Estado comunista. Además, pide que continúe la implementación del Acta de la Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba de 1996, Ley Helms-Burton.
Por lo tanto, es muy bueno que los senadores se hayan unido en esta declaración conjunta, incluye las libertades religiosas que están siendo pisoteadas en Cuba.
Los senadores señalan que la política exterior de Estados Unidos a Cuba debe estar dirigida a que Cuba establezca una reforma democrática y el compromiso con la libertad. Grisel González, para Radio y Televisión Martí.
Y el exilio cubano perdió una de sus prominentes figuras de los medios de comunicación y de la lucha anticastrista por más de medio siglo. En Miami falleció Salvador Leo, abogado, político y comunicador radial. Ricardo Espinosa nos brinda los detalles.
Falleció la madrugada de este sábado en Miami el abogado cubano Salvador Leo a los 90 años de edad, quien en 2001 se desempeñó como director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio Televisión Martí. El hoy director de esta oficina, Tomás Regalado, dijo que Leo fue uno de los primeros en denunciar el comunismo en Cuba, pese a su cercanía con los hermanos Castro.
El doctor Salvador Leo fue uno de los primeros que denunció el comunismo, pudiendo haber sido un jerarca del régimen, ya que tenía una gran intimidad con Fidel Castro y simplemente se fue al exilio.
Desde su llegada a la ciudad de Miami, Leo rentó espacios radiales para comenzar a trabajar por la causa cubana hasta ser el iniciador del noticiario La Voz del Pueblo en la emisora WMIE, que antecedió a la cubanísima WQBA. A su turno, el periodista Pedro Corso recordó que Leo estuvo entre los fundadores de la WRHC, Cadena Azul, la primera emisora de dueños cubanos en Estados Unidos, como parte de su legado.
Un pionero en los medios de comunicación de Miami, un trabajador dedicado a divulgar la realidad cubana, a exponer lo que acontecía en Cuba, y ayudó a muchos periodistas, yo me incluyo entre ellos.
Salvador Leo siempre afirmaba en sus programas y entrevistas que seguiría luchando por una Cuba libre.
Voy a seguir luchando hasta que Dios me ayude o hasta que se seque el malecón. Quizás no lo veamos, pero va a haber cambio.
Su hija Esther María afirmó que la ceremonia fúnebre para despedir a su padre se planea de una forma muy reservada, entre familiares y amigos. Ricardo Espinosa, Radio Televisión Martí.
Un avión B-26 que formó parte de los entrenamientos de la Brigada de Asalto 2506 a principios de los años 60 fue trasladado hacia el sur de la Florida, donde permanecerá como parte del Museo de la Brigada. Karen Caballero tiene los detalles.
Gracias a los esfuerzos del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y al senador cubano-americano Marco Rubio, se logró trasladar este avión bombardero B-26 hasta la ciudad de Hialeah Gardens en Miami, donde se encuentra el Museo de la Brigada de Asalto 2506.
Un amigo mío muy querido y de muy buenos recursos, Dan del Múnico, consiguió y él nos financió, pagó por completo la traída del avión en barco. Y gracias a Dios fue un parto no de 9 meses, sino de 4 años. Y ya tenemos el avión aquí. Es un sueño hecho realidad.
El avión fue desarmado en Guatemala y en pedazos fue trasladado en contenedores en barco hasta el puerto de Miami, luego llevado al museo.
Aquí tenemos el avión, lo cual nos llena de mucha gloria tenerlo aquí, porque esto va a engrandecer más el museo este, que a fin de es lo que va a quedar.
El avión fue utilizado en los entrenamientos de cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, con el objetivo de liberar a Cuba del castrismo. Ahora comenzará el proceso de soldadura y ensamblaje de la aeronave, que será expuesta en los jardines del museo y todo el que desee podrá verlo de cerca.
Y por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 10 inmigrantes cubanos y 2 presuntos contrabandistas el pasado lunes a 12 millas de la provincia de Villa Clara, Cuba.
Un despacho este sábado de la Guardia Costera indicó que las fuerzas del Distrito 7 de ese cuerpo armado recibió una notificación de la salida ilegal de un barco de 30 pies de velocidad rápida con 12 personas a bordo en las cercanías de la provincia de Villa Clara.
El equipo de la Guardia Costera repatrió a los 10 inmigrantes cubanos de regreso a su lugar de origen. Los 2 presuntos contrabandistas fueron transferidos bajo custodia de la Sección de Investigaciones de Seguridad Nacional.
La Guardia Costera mantiene un esfuerzo enfocado y coordinado con múltiples activos de la agencia para interceptar cualquier intento de inmigrar ilegalmente por mar a los Estados Unidos, expresó el contraalmirante Peter Brown, comandante del séptimo distrito de la Guardia Costera.
Las condiciones del mar pueden cambiar en un instante y pueden ser implacables para las embarcaciones mal equipadas que se utilizan a menudo para estos viajes, alertó el funcionario.
Una semana después de que el disidente Daniel Llorente denunciara que fue obligado a salir de Cuba hacia Guyana, amenazado por la seguridad del Estado, el diario guyanés Catur News afirma que hay preguntas inquietantes sobre la presencia del cubano en el país.
Este viernes, el citado matutino publicó un artículo cuestionando cómo las autoridades guyanesas no han atendido el caso de Llorente, si la historia de Llorente es cierta, cómo logró pasar por el aeropuerto de Timbre sin explicar el motivo de su estancia en Guyana, indaga la publicación.
El artículo firmado por León Aguilera cuestiona que las autoridades cubanas también tendrían que explicar cómo decidieron enviar a Llorente a Guyana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía de Guyana, citadas por Catherine News, dijeron que no tenían registro de que Llorente haya ingresado en el país. Sin embargo, apunta el diario, parece que la Oficina de Inmigración solo verificó la llegada después del 17 de mayo.
Llorente se presentó en la sede del rotativo Catherine News y se hizo retratar con su pasaporte cubano y su carnet de identidad. Los pasados días 10 y 11 de abril, Cuba y Guyana sostuvieron un encuentro bilateral en Georgetown donde trataron el tema de inmigración. Y a las 12:10, vamos a las noticias de América Latina. La Cancillería de Noruega informó ayer que representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela decidieron regresar a Oslo para continuar esta semana con los intentos de resolver la crisis política.
El gobierno noruego reiteró que brindará ayuda en las conversaciones que comenzaron la semana pasada. La delegación de la oposición será encabezada por el legislador Stalin González y el exalcalde del municipio Baruta de Caracas, Gerardo Blay, entre otros.
En la delegación del gobierno de Nicolás Maduro estarán, entre otros, el canciller Jorge Arreaza y el principal funcionario venezolano en materia de derechos humanos, Larry DeVoe.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acepta el esfuerzo de Noruega, pero insiste en que el cese de la usurpación y elecciones libres es lo que tiene que suceder en su país.
El Grupo de Contacto Internacional nos invita, requieren facilitar una solución y el régimen hace ruido. Noruega, un país que ha mediado conflictos en todo el mundo, nos invita y quieren hacer ver eso como un diálogo o que va a ganar tiempo. Yo les digo con honestidad, ¿ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? ¿Ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? No, señor. Vamos a utilizar, sí, vamos a utilizar nosotros a Noruega, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima y las que sean necesarias para tres cosas. Cese de la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres.
La relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado venezolano debe respetar el derecho del pueblo de acceder a los servicios de salud.
La relatoría de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reaccionó de esa manera a una noticia sobre la presencia de fuerzas especiales del régimen que están obstaculizando la entrada al hospital Los Magallanes de Catia.
La entidad adscrita a la OEA exhortó al régimen de Nicolás Maduro a respetar el derecho a la salud en Venezuela sin discriminación ni violencia contra personas heridas, enfermas o personal médico.
Y hasta nuevo aviso, la empresa de encomiendas DHL suspende todos sus envíos de paquetes por aire a mar Omar a Venezuela. El informe lo tiene Leonardo Bonet.
La empresa de encomiendas alemana DHL anunció la suspensión de envíos de carga aérea o marítima hacia Venezuela, medida que aplica a partir de este viernes 24 de mayo. DHL es la primera empresa de encomiendas que anuncia la suspensión de todos sus servicios, tanto aéreos como marítimos, a Venezuela. En un comunicado oficial, la empresa dio a conocer que, por lo que dice, son causas de fuerza mayor, tomó la decisión e informó estar analizando alternativas para minimizar el impacto en las actividades habituales de sus clientes. De acuerdo especialistas, se prevé que en el corto plazo otras empresas similares también suspendan sus envíos por barco a Venezuela. El 15 de mayo, el Departamento de Transporte estadounidense emitió una orden de suspensión del tráfico aéreo desde y hacia Venezuela. El anuncio de DHL estaría directamente relacionado a las sanciones que Estados Unidos ha aplicado al gobierno de Nicolás Maduro con el fin de forzar su salida del poder. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El número de venezolanos que ingresan diariamente a Ecuador pasó de 500 a 2.500, por lo que el país planea establecer una visa humanitaria. La información desde Quito con la agencia francesa de prensa.
El número de venezolanos que ingresan diariamente a Ecuador pasó de 500 a 2.500. Así lo aseguró el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que planea establecer una visa humanitaria.
Fuimos y somos un pueblo generoso, un pueblo de brazos abiertos, pero no podemos ignorar lo que está pasando. Lastimosamente, ese régimen nos llega información y no podemos verificar los antecedentes de los ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro territorio.
En su informe anual de labores ante el Congreso, el mandatario aseguró que 400.000 venezolanos se han asentado en Ecuador y consideró que el aumento de la migración se dio después de que el país dejara de exigirles en febrero la presentación de un documento con sus antecedentes penales a raíz de una medida cautelar. El gobernante planteó revisar la ley de movilidad humana y establecer una visa, pero antes el país debe concretar su salida formal de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que establece la libre movilidad entre las naciones de la región.
Por otra parte, el Comando Sur de los Estados Unidos informa que el barco hospital USNS Comfort prestará atención médica desde junio y durante 5 meses a los venezolanos afectados por la crisis humanitaria.
El almirante Craig Faller, líder del Comando Sur, dijo que este despliegue responde de manera directa a la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro.
Agregó que Estados Unidos está comprometido a encontrar maneras de apoyar al pueblo venezolano y a sus socios regionales. Será el 7º despliegue del buque hospital en Latinoamérica desde 2007.
Entre tanto, el gobierno de Trinidad y Tobago mantendrá su plan de registro de los venezolanos que permanecen en ese territorio para que obtengan un permiso de estadía formal mientras tratan de atender a personas que huyen de la situación económica y política de Venezuela.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, declaró a medios locales de información que el proceso de registro comenzará a fines de este mes y finalizará el 15 de junio.
El funcionario aclaró que el registro está dirigido a todos los venezolanos que permanecen en Trinidad y Tobago, legal o ilegalmente.
Y ahora vamos a Nicaragua, donde cientos de estudiantes se sienten muertos académicamente porque las autoridades universitarias eliminaron sus registros académicos. Desde Managua el informe lo tiene Donaldo Hernández.
A Arit Baez le faltaba poco para graduarse de la universidad cuando estalló el conflicto social en Nicaragua. Sus sueños de ser licenciado en inglés se frustraron luego de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua eliminaron su registro académico, en su opinión, en represalias por su actividad política.
Actualmente soy un estudiante, podría decirse expulsado, de la UNANFAR en Chontales, el cual no tiene acceso a su registro académico en el sistema de la universidad. Debido a esto, tema específico, no pude volver al recinto universitario.
El caso de Aritz lo enfrentan más de 100 estudiantes, asegura el líder universitario Jerry Estrada, quien señala que las acciones se deben al control que tiene el gobierno sobre las universidades.
Muchos de los expulsados no tienen un documento formal donde se les presenta, ¿verdad?, que han sido expulsados, simplemente no se les fue notificado. El argumento que ha sido, pues, por ser terrorista, manifestante, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, de este régimen, siendo una oposición.
El exministro de Educación, Carlos Tuner, Herman asegura que esta es una grave violación a los derechos humanos.
¿Cómo es posible que se le borre su registro académico a un estudiante? Eso realmente es una represalia.
Mientras tanto, las autoridades del Consejo Nacional de Universidades informaron que la decisión de expulsar a los estudiantes de los recintos públicos se debió a que supuestamente destruyeron sus casas de estudio, argumento que es rechazado por la comunidad estudiantil. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Más de 10.000 maestros, estudiantes y médicos marcharon el viernes en Honduras por 5º día consecutivo para defender la educación y la salud públicas y rechazar reformas impulsadas por el gobierno. Más detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Más de 10.000 maestros, estudiantes y médicos marcharon el viernes en Honduras por 5º día consecutivo. Las manifestaciones buscan defender la educación y la salud públicas y rechazar reformas impulsadas por el gobierno que, a su juicio, privatizan esos servicios.
Maestros, alumnos y el sector de educación se hacen presentes a reclamarle al gobierno de que deroguen estas leyes que son anticonstitucionales y que la salud y la educación son un derecho universal de cada uno de los seres humanos.
Esta vez no intervino la policía, al contrario de lo que ocurrió antes esta semana, cuando cientos de agentes lanzaron gases lacrimógenos durante protestas. Las marchas fueron convocadas por el Colegio Médico de Honduras y 6 sindicatos de docentes. Ambos gremios reclaman que el Congreso derogue 2 decretos para reestructurar la salud y la educación, porque según ellos, el gobierno pretende privatizar esos servicios y despedir a docentes y médicos para sustituirlos por activistas del partido de gobierno. El Ejecutivo afirma por su parte que los decretos son para mejorar la atención.
Los casos de corrupción en Perú están en la primera plana de todos los diarios de la nación. El doctor José Caló analiza el tema en su segmento de comentarios sobre América Latina.
Como consecuencia de la corrupción llamada Lava Jato, en Perú se está gestando una reforma a la constitución política. El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que no se puede trabajar al filo de la navaja con el cronograma planteado en la Comisión de Constitución sobre los 12 proyectos de la reforma política presentada por el Ejecutivo. Según indicó en la reunión con el primer ministro del Solar, el titular de Justicia, Vicente Ceballos, y los voceros de las bancadas coincidieron en la prioridad que debe tener esta reforma, la cual puede ser aprobada en una primera votación. Se dijo también que tenemos un espacio adicional en la primera legislatura del próximo año, pero siendo conscientes de ello, no podemos trabajar al filo de la navaja con el cronograma, agregó el jefe de Estado. El presidente Martín Vizcarra reiteró la necesidad de que la inmunidad en funcionarios públicos sea evaluada por una entidad diferente al Congreso de la República, a fin de que ésta no se convierta en impunidad. Hay que buscar los mecanismos para que haya inmunidad, pero que esa inmunidad no se convierta en impunidad. Por eso es que el planteamiento que hacemos es que sea la Corte Suprema para que tengan todas las condiciones de la inmunidad parlamentaria, pero que no se genere este espacio para la impunidad que todos los peruanos rechazamos. Así acotó. ¿Por dónde empezar? Bueno, la reforma política es necesaria, pero aún no cuenta con el consenso suficiente. La reforma laboral, tantas veces diagnosticada, podría ser un buen comienzo. Apunta a la mejora de la productividad y a la obtención de derechos para millones de trabajadores atrapados en la informalidad y víctimas de la demagogia. Congreso y Ejecutivo no tienen nada que perder y el país mucho que ganar si se logra su impulso y aprobación conjunta, por supuesto. El gobierno debería tomar la iniciativa antes que sea tarde. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Y a las 12:21 minutos hacemos un recorrido ahora por las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió este domingo a la final de un torneo de sumo en Japón, donde se encuentra de visita oficial hasta el martes.
El mandatario estuvo acompañado de su esposa Melania y el primer ministro japonés Shinzo Abe, donde presenciaron algunos combates de este poco conocido deporte oriental, en un escenario con más de 10.000 localidades.
El evento trajo la atención en Japón por la inusual o por lo inusual de la presencia de un mandatario estadounidense en estas actividades.
Trump subió a entregar el premio al luchador ganador conocido como Asano Yama y tuvo que ser ayudado porque el trofeo tenía un peso de 30 kilos. El trofeo lleva el nombre de la Copa Presidente de Estados Unidos con 1,37 metros de altura y un águila en la parte superior.
El presidente de Estados Unidos llevaba unas zapatillas oscuras para poder pisar el ring de lucha, puesto que no es permitido hacerlo en zapatos. Donald Trump, más tarde junto a Melania y la pareja Abe, asistieron a un restaurante donde agradeció la velada dominical.
Por otra parte, Estados Unidos se prepara para honrar a militares caídos en combate. Leonardo Bonet tiene los detalles desde Washington.
Se trata del feriado más importante antes del inicio del verano, el Memorial Day o Día de los Caídos en Acción de Guerra, el último lunes de mayo. Este asueto es considerado el inicio no oficial del verano, que comienza el 21 de junio y marca el comienzo, eso sí, de la temporada de viajes, y este año no es la excepción. Según la Asociación Americana del Automóvil, AAA, y la empresa IHS Market, se anticipa un aumento del 3.6% de viajeros en comparación con el año pasado. Al menos 42.800.000 estadounidenses se trasladarán por tierra, avión, bote, bus o tren este año dentro del país, siendo el viaje en auto particular la opción más popular. La vicepresidenta de la asociación asegura que los estadounidenses esperan ansiosamente la llegada del verano, lo que se combina con las cifras del gasto del consumidor y el crecimiento de empleo e ingresos. Entre los destinos más populares, según AAA, están Nueva York, Las Vegas y Honolulu. Este año, una de las tradiciones más importantes se adelantó. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump realizaron el jueves una visita sorpresa al Cementerio Nacional de Arlington para rendir honor a quienes han ofrendado sus vidas prestando servicio militar a su país. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Julián Castro, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata para las elecciones de 2020, anunció un plan para modificar la política de inmigración, contrario al promovido por el presidente Trump, que se basa en los méritos del inmigrante.
El político expresó también su intención de modificar el delito relacionado con el cruce ilegal de la frontera hacia los Estados Unidos, que ahora es considerado un acto criminal.
Durante mucho tiempo, el cruce de la frontera no fue considerado un acto criminal. Fue tratado como una falta civil, explicó Castro, quien ocupó el cargo de secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el mandato de Barack Obama.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Amigos, y a las 12 y 25 minutos entramos en las noticias internacionales.
El secretario de Estado Mike Pompeo declaró que la administración Trump decidió proceder con la venta de armas a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania, pasando por encima del Congreso, porque cualquier demora pondría en peligro a los aliados de los Estados Unidos en momentos de inestabilidad provocada por Irán.
Pompeo dijo que esta medida es de apoyo a los aliados de los Estados Unidos, promueve la estabilidad del Cercano Oriente y ayuda a esas naciones a estar preparadas para la autodefensa.
Entre tanto, Pompeo dio a conocer que viajará el 30 de mayo al 5 de junio a Alemania, Suiza, Holanda y el Reino Unido. En sus reuniones tiene previsto abordar una variedad de asuntos comerciales y también de seguridad, como la influencia negativa de Irán en varias zonas de conflicto en todo el mundo.
Y el Papa Francisco criticó el diagnóstico prenatal que realiza la medicina para anticipar enfermedades en el feto y sostuvo que el aborto no es la solución a estos problemas.
El Papa lamentó que el miedo y la hostilidad hacia la discapacidad conducen con frecuencia a la elección del aborto, configurándolo como una práctica de prevención. Francisco abordó este tema el sábado en el Vaticano durante el congreso que lleva el nombre Sí a la Vida.
Y en una actividad aparte, el Papa Francisco habló de fútbol. Así es, describió ese deporte como el más bello del mundo. Los detalles los trae la agencia francesa de prensa.
Unos 6.000 jóvenes deportistas participaron en una audiencia especial con el Papa Francisco el viernes. Lo recibieron con una sorprendente ola en la Sala Pablo VI del Vaticano. El Papa argentino es un ardiente hincha del Club San Lorenzo de Buenos Aires.
Tanti definís con el calcio.
Muchos definen al fútbol como el juego más hermoso del mundo. Yo también lo creo.
El pontífice agregó que en una sociedad donde el individualismo es muy apreciado, el fútbol reafirma la importancia de trabajar en equipo. Podemos decir que detrás de una pelota rodante hay casi siempre un niño con sus sueños y aspiraciones, su cuerpo y su alma, añadió. Francisco insistió en que el fútbol es ante todo un juego y debe seguir siéndolo. Y recordó que la labor de los padres es educativa, lamentando que incluso en el fútbol de niños hay familiares que se transforman en hinchas desaforados al borde de la cancha. El Papa también se dirigió a los futbolistas famosos que asistían a la audiencia, pidiéndoles que no olviden el campo suburbano o el pequeño club del que partieron.
Y Human Rights Watch afirmó que la Federación Mundial de Fútbol, FIFA, evitó un desastre a su reputación al abandonar planes de expansión de la Copa Mundial de Qatar a otros países vecinos violadores de los derechos humanos como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán y Kuwait.
Human Rights Watch recordó que 9 años después de haber ganado la sede de la Copa Mundial y a pesar de haber prometido reformas en materia de derechos humanos, los abusos persisten en Qatar.
La organización indicó que permitir que países vecinos con peores registros pudieran ser también sede de otros campeonatos pondría a la FIFA en la terrible situación de que su respeto por los derechos humanos no fuera más que palabras huecas.
Y un nuevo estudio científico asegura que las personas de edad avanzada que sienten que su vida tiene propósito pueden ser menos propensas a morir de enfermedades del corazón o de problemas digestivos y circulatorios y pueden vivir más tiempo.
Según un informe publicado por HAMA Network Open, en un estudio realizado por más de una década con 7.000 personas de más de 50 años de edad, los investigadores determinaron que la gente muere prematuramente si siente que su vida no tiene propósito.
El estudio determina que existe una poderosa relación entre el propósito en la vida y la mortalidad, tanto en los Estados Unidos como en muchos otros países del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12 y 30 minutos del mediodía entramos en nuestra segunda media hora del noticiero del domingo aquí en Radio Martí. En los controles continúa Raúl Tápanes, en la producción y edición de este noticiero Iván López Muñiz, y continuamos con ustedes
Yolanda Huerga,
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. El ciudadano cubano identificado como Raúl Gutiérrez, quien estuvo detenido en Colombia por supuestos nexos con el grupo terrorista ISIS, manifestó que no fue admitido por las autoridades migratorias de la isla por considerar que pone en riesgo la seguridad del país, reportó el canal Caracol.
Gutiérrez fue expulsado por Migración Colombia el jueves pasado, luego que un juez no encontrara suficientes pruebas para condenarlo, puesto que además sostuvo que tenía planes para atentar contra la Embajada de Cuba en Bogotá y contra personajes de la política colombiana.
El individuo dijo este sábado en un video vía internet que al ser dejado a disposición de las autoridades cubanas y devuelto su pasaporte, el Ministerio del Interior le habría comunicado que la forma en que estaba ingresando a la isla era ilegal y que representaba una amenaza para la seguridad nacional cubana.
Gutiérrez alega que fue devuelto en otro avión de la aerolínea Avianca y que se encuentra vigilado en una zona del Aeropuerto Internacional de Bogotá.
Por otra parte, políticas relacionadas con la residencia y la violencia doméstica discriminan a la mujer en Cuba. Laritza Diversén, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, explicó a Radio Martí algunos aspectos.
Por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Habana, las mujeres que contraen matrimonio o forman su familia en la capital y no tienen la dirección de la capital, generalmente no tienen derecho de convivencia en los lugares donde residen. Sí, recibimos varios casos de mujeres que habían denunciado violencia doméstica y el Estado, las instituciones, principalmente policiales, no actuaron de manera diligente, especialmente porque los funcionarios del Estado no tienen formación en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia en la policía agresión o violencia, las autoridades policiales buscan al agresor, pero le imponen a los dos multas por escándalo público. Evidentemente, en la legislación no hay una figura para proteger, en este caso, contra la violencia doméstica a las mujeres. También, pues, en los procesos penales, los jueces tampoco tienen en cuenta la situación de género de las mujeres y las circunstancias de violencia a la hora de determinar, por ejemplo, derechos sobre la vivienda, que tenga que ver, cuando la mujer y el hombre se separan por problemas de violencia, pues ahí no hay una formación por parte de los jueces que pueda identificar y proteger a las mujeres contra la violencia doméstica.
Por otra parte, Miguel Díaz-Canel criticó la impunidad de los vuelos de la aerolínea estatal cubana de impuntualidad de los vuelos de la aerolínea estatal cubana de aviación tras divulgarse que un 30% de esos vuelos salen con retraso, informaron fuentes oficiales.
Durante una reunión en la que se analizó el funcionamiento del transporte vinculado al turismo, Díaz-Canel fue informado de las insuficiencias que persisten en la aviación, así como en la marina, la ferroviaria y los automotores, así como las medidas que serán tomadas para mejorar sus servicios.
Díaz-Canel destacó que el aumento del turismo en el país debe de estar acompañado de una alta calidad de los servicios que se ofrecen, según un informe de la televisión estatal.
12:34 minutos, continuamos con más informaciones. El licenciado Manuel Cuesta Morúa comenta el llamamiento público hecho por la Mesa de Unidad de Acción Democrática sobre la escasez de alimentos en Cuba, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
El contacto en la capital cubana al licenciado Manuel Cuesta Morúa de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, esta sombrilla de organizaciones opositoras que ha llamado la atención en un documento concluyendo que el desabastecimiento en Cuba es una estrategia perversa del régimen cubano. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el propósito y la alerta de la MOAT en esta misiva?
La alerta es básica en el sentido siguiente: limitar la capacidad que tenemos los cubanos de generar nuestra propia riqueza, sobre todo en materia alimentaria, para culpar al vecino del norte, a quien se le culpa justamente de estas carencias, cuando se le compra justamente a ese mismo vecino, no puede ser otra cosa que una estrategia perversa dentro de lo que se conoce como la geopolítica del hambre. Generar una situación tan límite que invalide a la gente de razonar, justamente porque necesita buscar el alimento fundamental para su gente, para su familia, para su casa. Esa es la lógica perversa que estamos viendo justamente en este momento, cuando hay cuenta propista, hay campesinos dispuestos, listos para alimentar a este pueblo y para darle todas las opciones alternativas para que la gente pueda comer y comer bien, por lo menos comer a su gusto. Y yo creo que, como ha alertado justamente la Secretaría Ejecutiva de la Mesa, que está bien coordinada por el amigo Enix Berrio Sardá y otros activistas dentro de la MOAT, yo creo que hay que llamar la atención poderosamente sobre este momento en el que estamos nosotros situados, en un terreno totalmente difícil, cuya única responsabilidad recae en la incapacidad del gobierno para dar las respuestas apropiadas al momento. Ya mucha gente se va dando cuenta de cómo las autoridades utilizan el diferendo para limitar justamente al pueblo. De hecho, es curioso porque luchan por ejemplo, la posibilidad que puedan tener los norteamericanos de viajar al país, de que los Estados Unidos le limitan a ellos el libre movimiento de los ciudadanos a nuestro país. Y ahora mismo acaban de limitar una periodista de salir del país, de viajar a hacer lo suyo. Justo de una manera totalmente ilegal, por cierto, aprueban una constitución para violarla.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso. Y a esta hora pasamos a hacer un recorrido por América Latina.
Ha ocurrido un sismo en Perú. El presidente Martín Vizcarra habló ante la nación sobre la situación y los esfuerzos que se llevan a cabo.
A las 2:41 de la mañana tuvo lugar un sismo de magnitud de 7.5. Un sismo de magnitud elevada que, sin embargo, por su profundidad, que estuvo el epicentro en una profundidad de 140 kilómetros, ha generado movimiento en una gran región, impactando alrededor de 8 regiones de nuestro país. Ya hemos recabado la primera información a través de los sectores, de INDECI, de las Fuerzas Armadas, la policía, pero esta información la vamos a corroborar directamente nosotros desplazándonos al lugar. La zona más afectada ha sido el sector de Lagunas y las poblaciones que tienen la mayor cantidad de población que han sido afectadas son Yurimaguas, Tarapoto. En realidad este es un sismo que ha afectado toda la selva peruana. Es decir, estamos haciendo un desplazamiento en las regiones de la selva peruana para directamente coordinar con las autoridades regionales, con las autoridades municipales, para tener una rápida respuesta y atender a las personas que han sido afectadas. Tenemos ya reportes de personas heridas, de viviendas afectadas, carreteras colapsadas y un puente que une Yurimaguas con Tarapoto, que también ha colapsado. Inmediatamente cada sector va a tomar las medidas para tratar de atender las necesidades.
El movimiento telúrico se sintió también en Colombia y Venezuela y hasta el momento el saldo parcial es de un muerto y 18 heridos.
La policía de Nicaragua rechazó este sábado el anuncio de una protesta para reclamar a Daniel Ortega la libertad de los presos políticos convocada por la oposición para este domingo. En una resolución, la policía nicaragüense informó que decidió no autorizar la manifestación porque fue solicitada por individuos o por dos individuos no identificados, pese a lo cual la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco reiteró su convocatoria para marchar. Y con más información y más detalles sobre estos acontecimientos en Managua, Nicaragua, tenemos a nuestro corresponsal, a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, nosotros estamos en estos precisos momentos en el sector del paso de nivel La Centroamérica, a pocos metros donde se había convocado para el arranque de esta marcha que había invitado la Unidad Azul y Blanco. Sin embargo, Managua, desde la noche de ayer, sábado, está militarizada. Hay decenas de patrullas en este lugar de la Policía Nacional, así como de la Dirección de Operaciones Especiales. Oficiales de esta institución que andan con fusiles de guerra, carabinas, no son armas cortas de reglamento que debe utilizar la institución. Esto por una posible manifestación de parte de la población de Nicaragua que estaba accediendo a la invitación que hiciera la Unidad Azul y Blanco. Tenían por nombre la marcha Eddy Montes sin memoria. Sin embargo, pues como lo decía nuestro conductor de noticias, la policía argumentó que eran dos desconocidos que habían solicitado permiso y por eso no se otorgó. Sin embargo, toda carta que es dirigida a la Policía Nacional va con los números de cédula correspondientes de la persona que solicita. Managua está cerrada, pues hay un cerco policial muy fuerte. También conocimos que Luis Rosadía, y que funge como testigo y garante internacional, así como el nuncio apostólico Estanislao Valdemar Sommertag, no han confirmado cuándo regresan a Nicaragua. Ellos son garantes y testigos internacionales en las mesas de diálogo. Sin embargo, hace unos minutos, Man Jerez, que es líder político de la Unidad Azul y Blanco, dijo que esto no va a entorpecer si Daniel Ortega muestra voluntad de liberar a los 175 presos políticos de continuar en las mesas de negociación con el gobierno. El plazo se vence para Daniel Ortega el 18 de junio. Sin embargo, no hay una mínima señal aquí en Managua para sentir la voluntad de Daniel Ortega de querer resolver esta situación por la vía pacífica. También queremos denunciar a través de este reporte que hay persecución contra la prensa independiente. Ayer en horas de la tarde, el periodista Alfonso Valdioceda de Radio Corporación fue golpeado y perseguido por la Policía Nacional. Fue por los colegas de Canal 10 que no lograron su captura. También queremos denunciar que esta mañana se nos ha imposibilitado el trabajo a nosotros los periodistas. Nosotros estamos casi a 300 metros donde se había convocado a la marcha en la Embajada de México, carretera Masaya-Managua. No nos han dejado entrar. Nosotros estamos aquí, sí, en la carretera Masaya. Tenemos como resultado de la prensa independiente perseguida por el régimen de Daniel Ortega un periodista muerto en el caso de Ángel Gaona, más de 75 colegas periodistas en el exilio, 5 periodistas presos, uno de ellos grave de salud, la colega periodista Lucía Pineda Ubau. Tenemos 11 periodistas que han sido golpeados salvajemente por policía y paramilitares. Las torturas continúan en las cárceles La Modelo, en el municipio de Tipitapa, a 28 kilómetros de Managua. El caso más reciente, Pedro José Gutiérrez González, 38 años de edad, quien había sufrido la amputación de una de sus piernas y al ser golpeado salvajemente por carceleros el pasado 16 de mayo, su situación de salud es grave. Está denunciando Verónica Gutiérrez a través de Noticias de Radio Martí. Ella pide ayuda a los organismos de derechos humanos para que busquen cómo la Cruz Roja Internacional puede entrar a las celdas y darle la atención médica a este preso político, Pedro José Gutiérrez González, de 38 años de edad. Hasta el momento no ha habido mayores brotes de violencia, no han salido los miembros de la Unidad Azul y Blanco, no hemos visto por lo menos en este sector de la carretera Masaya. Sin embargo, la población ha dicho que se va a manifestar en los lugares donde le sea posible.
Y hablando de lo que dice el gobierno, ¿no?, que no les negó el permiso de manifestación, ¿no? Según la unidad, 6 de sus integrantes presentaron sus cédulas de identidad al momento de presentar la carta informativa sobre esta marcha. Y te quería preguntar otra cosa, ¿qué es de la vida o qué se sabe del periodista Miguel Mora?
Bueno, Miguel Mora se encuentra en el Infiernillo, allá en la cárcel Modelo de Tipitapa. El Infiernillo le dicen porque solo hay una ranura en una de las paredes donde puede entrar el aire. Está en una situación muy difícil de salud, ya que las retinas están sufriendo seria afectación. Además, pues Miguel Mora tiene un problema de miopía progresiva, y con esto de la oscuridad le ha afectado mucho más. La que se encuentra muy mal, con problemas depresivos y psicológicos, es Lucía Pineda, que también la tienen en una cárcel de tortura en el sector conocido como La Esperanza, que es cárceles de mujeres también en el municipio de Tipitapa. La persecución a la prensa independiente cada día crece más aquí en Nicaragua.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal, hay que decir, allá en Managua, Nicaragua, hay que decir que Lucía Pineda es la única mujer periodista que se encuentra actualmente encarcelada. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:45, vamos a continuar con más informaciones de América Latina.
Simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro comenzaron hoy a movilizarse en varias ciudades de Brasil con manifestaciones de apoyo al mandatario, que en 5 meses de gobierno colecciona críticas y polémicas y hace 2 semanas enfrentó grandes protestas de estudiantes.
Una de las mayores concentraciones a favor de Bolsonaro comenzó en la mañana en la orla de Copacabana, en Río de Janeiro, donde miles de simpatizantes se reunieron portando carteles con mensajes de apoyo al gobierno.
Uno de los simpatizantes, José dos Santos, de 53 años de edad, dijo a la agencia EFE que decidió protestar contra la política del Congreso Nacional, que está presionando a Bolsonaro con viejas prácticas y por qué iniciativas como la ley contra el crimen propuesta por el ministro de Justicia, Sergio Moro, necesita que sea votada y aprobada.
Dijo también que Brasil necesita acabar con la corrupción, salir de esa paralización política y avanzar en las reformas tributarias y de jubilaciones para el país volver a crecer.
Vamos a Colombia porque el gobierno declara crisis por los recursos para atender a la ola de migrantes venezolanos. Informa Jimmy Villarreal.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el gobierno nacional solicitaron una alerta a la comunidad internacional por la difícil situación que afrontan las finanzas de Colombia por la ola de inmigrantes venezolanos. Y la cifra no para. Se necesitan 1.526 millones de dólares, que mal contados suman 4 billones de pesos colombianos. Por eso urge la pronta intervención de la comunidad internacional.
Más de 20.000 niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano, conllevando a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil.
Las autoridades sanitarias fronterizas también han presentado las alarmantes cifras al gobierno nacional de lo que se ha gastado Colombia en la atención a la salud de los venezolanos.
Hemos facturado más o menos 56 mil millones más o menos, o sea que nos están adeudando cerca de 40 mil millones.
Tan solo en el primer trimestre en el hospital de Riohacha, zona limítrofe de La Guajira, nacieron 281 niños venezolanos.
Para esta vigencia, o sea, año 2019, fueron 615 nacimientos, de los cuales 281 son nacimientos venezolanos, prácticamente un 50% en comparativo el año inmediatamente anterior, entre enero y marzo.
Ante esta situación, Colombia lanza un SOS a la comunidad internacional.
Es urgente esa mayor movilización, puesto que la migración continuará aumentando y en esta medida será mayor la necesidad de recursos.
Para el canciller, este fenómeno aumenta el hueco fiscal del país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
El Grupo Internacional de Contacto, impulsado por la Unión Europea, mostró su respaldo a la negociación facilitada por Noruega en la crisis de Venezuela y subrayó la necesidad de celebrar elecciones libres y justas.
El grupo reafirmó este domingo su compromiso con una solución política pacífica y democrática a la crisis en Venezuela y aseguró que está dispuesto a proporcionar apoyo a los esfuerzos en curso como sea apropiado.
El grupo de contacto está conformado por España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, el Reino Unido, Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.
Y tras más de 2 semanas de la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento exigieron la fe de vida del diputado.
Según denuncias, Zambrano permanece incomunicado de familiares y abogados desde su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Álvaro Algarra con los detalles.
Aún se desconoce el lugar de reclusión de Edgar Zambrano, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara en Venezuela, quien se desempeña como vicepresidente de la Asamblea Nacional del país.
Desde la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el diputado Williams Dávila denunció que Edgar Zambrano se encuentra desaparecido.
Secuestrado y no se ha tenido acceso a Edgar Zambrano. Se solicitó en el día de ayer un recurso de habeas corpus por parte de su hija Soleil Zambrano y sus abogadas defensoras.
Dávila, correligionario de Zambrano en Acción Democrática, informó que hasta ahora ha habido un gran número de pronunciamientos desde el exterior abogando por la liberación del legislador.
Se ha pronunciado la Unión Europea, el Consejo Permanente de la OEA, 9 países, cancilleres, Parlatino, Parlasur, la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior, la Comisión de Política Exterior, la Unión Interparlamentaria.
Ante la presión de los familiares, la defensa y los dirigentes opositores, la única información oficial la emitió el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Que tenemos 15 días que no sabemos dónde está Igor Zambrano. Sí saben, está preso, está bien preso y tiene orden de detención por un fiscal y sus abogados han estado allí y seguirá ahí, bueno, hasta que toda la investigación del golpe de Estado del 30 de abril quede aclarada.
Zambrano, así como varios diputados, es acusado de haber participado en la fallida sublevación militar ocurrida el 30 de abril en Caracas en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De otra parte, la organización Rescate Venezuela, promovida por el líder opositor Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, entregó ayer kits con productos básicos de higiene a más de 500 familias en Caracas.
Las bolsas fueron entregadas en la parroquia San Juan de Caracas, una comunidad en estado de vulnerabilidad, según explicó a la agencia EFE el coordinador de Rescate de Venezuela para el Distrito Capital, Ángel Subero.
El kit tiene jabón de baño, cepillo dental, crema dental, jabón para ropa, crema antibacterial, toallas sanitarias y papel higiénico, comentó Subero a EFE.
El líder opositor Juan Guaidó ha denunciado el viernes que el Nicolás Maduro tiene una desconexión absoluta con la crisis que agobia a los venezolanos luego de que el mandatario anunciara inversiones en defensa y telecomunicaciones. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El líder opositor Juan Guaidó acusó el viernes al presidente Nicolás Maduro de tener una desconexión absoluta con la crisis que agobia a los venezolanos. El mandatario socialista anunció el jueves la designación de más de 60 millones de dólares para material armamentístico, además de una inversión inmediata en telecomunicaciones con Huawei y otras empresas chinas y rusas.
Alguien debe revisar los discursos de ese señor o buscarle un mejor psiquiatra que el que ya tiene, porque es evidente la desconexión absoluta con la realidad.
Guaidó se mofó del anuncio de Maduro para mejorar el muy deteriorado sector de las telecomunicaciones por falta de inversión, preguntando al público si había señal en sus celulares. La conexión a Internet en Venezuela es una de las más lentas del mundo, según estudios privados, a raíz de un fuerte rezago tecnológico.
Y el presidente encargado Juan Guaidó fue recibido en la tarde de este sábado por miles de ciudadanos en el municipio Corora, en el estado Lara.
Guaidó se encontraba de gira por el occidente del país y obtuvo el calor de los larenses que mantienen la esperanza por conseguir pronto la libertad del territorio nacional.
12:52, continuamos con más informaciones. Tenemos directamente desde Caracas, Venezuela, a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo para ponernos al tanto de todo lo que está aconteciendo este fin de semana ya en Venezuela. Aymara, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, un gusto compartir contigo, Damaso, y con la audiencia de Radio Martí. Existe total expectativa con relación a lo que ha trascendido de una supuesta negociación, diálogo, encuentro, porque aunque son tres palabras diferentes, en torno a la opinión pública, cada una de las dos partes, es decir, gobierno, régimen de Nicolás Maduro y oposición liderada por Guaidó, le da su propio uso a cada una de estas palabras. Lo cierto es que hoy el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien se encuentra en una visita en el estado Lara, en la zona centro-occidental de Venezuela, por cierto, una de las más golpeadas en este momento por el tema de la gasolina, informó a través de un comunicado oficial que la delegación que irá a Noruega con lo que pues mantiene esta confirmación que había hecho hace dos semanas sobre el hecho de que se ha abierto un espacio en Noruega, está encabezada por Gerardo Blay. Él es abogado constitucionalista, además fue pues uno de los promotores de todo el proceso para las, fue prácticamente el jefe de campaña de las elecciones que le dio el triunfo a la oposición en las parlamentarias en el año 2015. Además, Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Fernando Martínez Mótola, quien es considerado uno de los estrategas de todo el trabajo que viene desarrollando la oposición. Y en este comunicado se precisa que buscarán explorar una salida negociada de la dictadura y de la grave crisis. El comunicado precisa, y voy a leer esto textualmente para nuestra audiencia, para evitar un uso engañoso que se pueda dar a este proceso y generar desconfianza, dividirnos y aliviar presión, informaremos oportunamente sobre los pasos que se den en esa instancia. Esto, por supuesto, hay que ponerlo en contexto con relación a lo más reciente que dijo el propio Guaidó durante la presentación del Plan País que se desarrolló este viernes, que acaba de pasar en la Universidad Católica Andrés Bello. Y dicho sea de paso, Damaso, que CanTV durante la presentación del Plan País bloqueó las redes sociales Periscope y YouTube para que ningún medio digital pudiera hacer transmisión en directo de lo que estaba ocurriendo allí, y además también paralizaron la línea 2 del metro de Caracas que comunica con la Universidad Católica Andrés Bello. Él en esa oportunidad, es decir, hace el viernes, dijo que hay que diferenciar los objetivos de los medios y que el objetivo es salir de la dictadura. Precisó que se ha protestado, han hecho huelgas de hambre y que van a volver a protestar a las calles, porque es la única manera de mantener la presión. Presión, por cierto, que se incrementa con las nuevas muertes que lamentablemente se registran en el Hospital JM de Los Ríos, donde murió un niño el viernes pasado, precisamente porque no hubo dinero para que continuaran los programas de trasplantes y no pudo recibir un trasplante de médula ósea. Y cuando se contrasta esto con lo que dice Nicolás Maduro, que va a entregar 50 millones de euros para continuar desarrollando las líneas de producción de armamento, no solamente para la Fuerza Armada, sino para las milicias, y que estas armas deben estar en los barrios, y que además va a reforzar la intendencia militar para que se desarrollen uniformes, para que se desarrollen líneas de producción de confección de uniformes aquí en Venezuela, pues entonces uno tiene elementos para contrastar cuál es el real interés del régimen y cuál es el real interés de la oposición que en este momento está liderada por Guaidó, porque hay que recordar que en la oposición venezolana conviven diversas tendencias, unas que presionan porque se aplique el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que cuando hay violación de derechos humanos, cuando está en riesgo la República, el jefe de Estado, en este momento el jefe de Estado, la jefatura de Estado recae en Juan Guaidó, pudiera invocar la participación de fuerzas aliadas extranjeras para retomar el orden constitucional. Esta es una de las tendencias. Otra de las tendencias precisa Damaso que debe convocarse a una nueva jornada electoral porque es, de acuerdo a la Constitución, claro, la norma, la vía para salir de
Aymara,
la crisis.
Quiero preguntarte la situación del Hospital JM de Los Ríos.
Bueno, la situación del Hospital JM de Los Ríos es muy triste y les voy a contar por qué. Yo tuve oportunidad hace un lapso de 6 meses de entrar al Hospital JM de Los Ríos y bueno, con todo el riesgo que implica, porque el Hospital JM de Los Ríos en las puertas está tomada o por colectivos que no, que te revisan cuando entras, te revisan las bolsas que llevas y si llevas comida para entregarla dentro del hospital a las madres o a los niños, te la quitan. Es decir, no hay posibilidad, el trabajo de ingreso, de comida, de apoyo es bastante complicado. Y en esa oportunidad yo tuve posibilidad de ingresar a riesgo, conversar con algunas madres, entrevistar a algunos de esos niños. Una de esas niñas lamentablemente murió. Y ellos, esos niños que no llegan a 14 años, son niños entre 2 y 14 años, lo único que esperan es poder vivir para hacer sus sueños realidad. Y esta situación sencillamente no está ocurriendo porque el régimen de Nicolás Maduro paralizó los programas de trasplante porque no le ha entregado precisamente los recursos necesarios para que estos programas continúen, por una parte. Y por otra parte, el servicio de nefrología, que es precisamente donde se ha registrado el mayor número de muertes en 2 años y hay en este momento 27 niños en riesgo, pues no cuentan con los equipos necesarios ni las condiciones necesarias para que se puedan dar los tratamientos.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas, Venezuela, poniéndonos al tanto de la situación allá en Venezuela. En una relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado venezolano debe respetar el derecho del pueblo de acceder a los servicios de salud. Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí de este domingo 26 de mayo del año 2019. Los controles, Raúl Tápanes. La producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y fuimos sus voces informativas.